petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, muy bien. Martín, ¿es una falsaria realmente la recuperación del Belgrano Cargas?
Bueno, recordemos que el Belgrano Cargas fue estatizado en mayo del 2013.
Sí.
En junio del 2013 se produce la estatización del ALL, que es el ramal Urquiza, digamos, todo lo que es la parte de la Mesopotamia. El Belgrano Cargas cubre una parte de nuestro país muy, pero muy importante, que es la provincia de Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, hacia el noroeste, en una zona, digamos, que es muy rica en términos agropecuarios. ¿Por qué algunos tienen algunas dudas al respecto de esta estatización? Más que nada por algunos miembros del directorio que fue nombrado justamente en aquella época, es decir, el año pasado, a mediados del año pasado. Entre los miembros del directorio están, el presidente es Marcelo Bosch, que es un propietario del Inquimay, TP Sociedad Anónima, que es una empresa de productos agropecuarios. Es decir, es un empresario,
sí.
Por así decirlo. Después está Marcio Barbosa, que fue secretario interino y administrador de Aerolíneas Argentinas y Austral, que bueno, ahí el gobierno puede poner algún alguien que sepa de finanzas y que por supuesto sea parte de sus huestes, ¿no es cierto?
Sí.
Después Sergio Sacil, que es secretario de la Unión Ferroviaria. Bueno, aquí el tema es la participación de los sindicatos, ¿no es cierto? El gobierno ha decidido estar en buenas relaciones con algunos sindicatos, no está en buenas relaciones con todos los sindicatos.
Sí.
Entonces, ha decidido que algunos de ellos participen, por ejemplo, en el directorio de Belgrano Cargas. El tema es qué participación tuvieron los sindicatos durante todo este periodo de privatización de los ferrocarriles argentinos, y sabemos que muchas veces fue en connivencia con la actividad con los concesionarios privados, y que muchos no hicieron a la hora de que los ramales, cuando los ramales cerraban y cuando despedían trabajadores, empezaron a participar justamente de los mismos negocios que se estaban planteando para los privados. Fue gerente de recursos humanos del Belgrano Cargas Sergio Sacid, ya había sido, parte de la gestión anterior y ex representante sindical. Aparte, también tiene esos negocios que aparecieron conjuntamente con los sindicatos, que fueron la conformación de cooperativas. Cooperativas que, en definitiva, hacían trabajos tercerizados para las concesionarias en pequeñas áreas, digamos, sobre todo en la parte de limpieza. Bueno, esto es justamente es una tercerizada de limpieza. Y después está Domingo Galeano, que fue secretario de otra cooperativa, la Unión del Mercosur, que era una de Pedraza. Claudio, el apellido Guaragnelli, algo así, que fue secretario de la Fraternidad, y algún otro participante más que tuvo gestión con Schiavi, que era del PRO, recordemos. Bueno, esto, digamos, es justamente una de las cuestiones más cuestionables, valga la redundancia, de Belgrano Cargas. En la sociedad anónima que se conformó, recordemos que fue del 40% para la DIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, sociedad del Estado, es una sociedad del Estado, 35% para SOFCE, que es la operadora, y 25% para la Administración General de Puertos. Esto es, digamos, la conformación de la sociedad anónima que lleva adelante Belgrano Cargas. No es una sociedad del Estado, pero está conformada por sociedades del Estado. ¿Qué se hizo hasta ahora? Bueno, algunas cosas se han hecho, digamos. Por ejemplo, hay un acuerdo, se anunciaron, ¿no? Entre las cosas que se anunciaron, un acuerdo con una cooperativa de talleres ferroviarios de Junín para reparar vagones. Algunas cosas se están haciendo en Tafí Viejo, en los viejos talleres ferroviarios, con la reparación de bogies de vagones. Se hicieron acercamientos entre la Cámara de Plantadores de Arroz de Corrientes y Entre Ríos y el Ministerio de Transporte para ver cómo pueden transportar su producción ahí en esa zona mesopotámica. Se firmaron convenios con algunas empresas productoras, como por ejemplo Bodegueros de Mendoza, en donde se redujo el costo logístico prácticamente a la mitad, con la reapertura de un ramal ahí entre Nueva Palmira y Mendoza, y Caseros en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Nueva Palmira y Mendoza con Caseros de provincia de Buenos Aires. Después, en septiembre, hubo la reinauguración del ramal Perico Palpalá en Jujuy, para el transporte de chatarra a Altos Hornos Zapla. En fin, hay toda una, digamos, movida. Ahí hubo 26 llamados a licitación este año para distintas, digamos, mejoras de infraestructura, y comparado con el 2013, que hubo 14 solamente, un poquito más de la mitad. Se está viendo, digamos, que hay una cierta reactivación en ese sentido también. Uh-huh. Después hay una cuestión también que está relacionada con los fondos buitres y los convenios con China. Uh-huh. Que esto también tiene que ver, digamos, justamente con la función que se le va a dar al Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas no va a transportar ni turbinas, ni máquinas, ni nada por el estilo, sino que se va a dedicar a hacer transporte de productos agropecuarios principalmente. Sí. Y también mineros, porque hay una minera ahí muy importante también utilizando uno de los ramales. Con lo cual, China está muy, pero muy interesado justamente en eso, que son los grandes compradores de nuestras materias primas. Sí. Por eso aparecieron estos convenios con China, muy, pero muy importantes, para los cuales el Belgrano Carga tiene un papel muy, pero muy preponderante. Entre los acuerdos con China figuran unos créditos de $2.500 millones aproximadamente. En realidad, $2.500 millones es la inversión total del Belgrano Carga. China aportaría $2.100 millones, bastante parte, digamos, de toda la inversión. 370 millones aportará el Tesoro Nacional. Y esto se va a utilizar mitad para la adquisición de nuevos vagones y locomotoras, por supuesto de origen chino, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la otra mitad para infraestructura, en donde van a haber participación de empresas argentinas para las obras civiles y de ingeniería ferroviaria, para la renovación de 1.500 kilómetros de vía y la mejora de 320 kilómetros de vía adicionales. Con lo cual hay un artículo en el acuerdo que se firmó con China que dice que el contrato no tiene impacto sobre la balanza de pagos de la Argentina. Estoy tratando de determinar qué significa bien eso. Habría que preguntarle a Néstor Forero. Uh-huh. qué implica, pero en principio pareciera ser que no es dinero que vaya a solucionar nuestros problemas, digamos, de divisas ni nuestra restricción externa, porque mucho de eso justamente se va a utilizar para comprar material chino, ¿no es cierto?
¿Quién?
Justamente una de las de los involucrados es una empresa estatal china que es la CMEC, China Machinery Engineering Corporation, que fue la que va a fabricar el material rodante y está representada por Franco Macri en nuestro país.
Uh-huh.
Hay diversos intereses ahí alrededor. No es todo como uno quisiera que fuera. Una empresa estatal nacional de ferrocarriles que lleva adelante su propia infraestructura, etcétera, etcétera. Bueno, esto va en línea con muchas de las políticas del gobierno en donde se intenta, digamos, recuperar algunos sectores estratégicos, pero con, en mi opinión, demasiada participación y demasiada cesión en algunos en algunos convenios. Por ejemplo, estos convenios, cualquier divergencia que hubiera, tienen que ser dirimidos en París. A pesar de que por el tema de los fondos buitres está queriendo recobrar soberanía y que se hagan los pagos acá en nuestro país, por otro lado se firman convenios con una continuación, digamos, si bien no es en Nueva York, también eso tiene otro tribunal extranjero.
Sí, 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 que no debería ocurrir así.
Exactamente.
O sea, es como que hay avances, hay parte de recuperación, pero parte como que se continúa con la entrega, ¿no?
Así es. En definitiva, digamos, es esta mezcolanza de la cual ya estamos bastante acostumbrados, ¿no es cierto? Si bien la recuperación del ferrocarril es necesaria. Comparado con el transporte automotor, tiene muchísimas ventajas. Se puede transportar más toneladas por gasto de combustible que el transporte automotor, es mucho menos contaminante. La infraestructura no tiene que ser soportada por todos, porque los camiones justamente lo que hacen es utilizar las rutas que son utilizadas por otros medios de transporte, el medio del automóvil, etcétera, etcétera. En cambio, el ferrocarril está absolutamente dedicado a eso.
Claro.
Todo lo que se gasta en el ferrocarril es para el transporte ferroviario y de cargas y de pasajeros, que también está trazado en términos de interurbanos, ¿no es cierto? Claro. De larga distancia. Si bien hace poquito se anunció la estatización de y la recuperación de algunos ramales,
sí,
también, ¿no?
Sí.
Pampa.
¿Estamos mucho mejor que entre los 80 y 90 en la actualidad con relación a esta recuperación de las líneas férreas, de los ferrocarriles e inclusive la renovación del parque ferroviario?
Ahí hay que hacer un análisis que hay que hacer, que habría que hacer en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Una cosa es la foto y otra cosa es la evolución, ¿no?
Sí.
La tendencia.
Sí.
Si uno compara las fotos de nuestra red ferroviaria ahora y la década del 80, por ejemplo, es evidente que en la década del 80 había mucho más kilómetros de vía, podíamos viajar en larga distancia, podíamos ir al interior del país en trenes,
sí.
Los pueblos no habían desaparecido, todavía existía, digamos, esa red de comunicación. En los 90 fue absolutamente desarticulado. Esto, lo único que quedaron en pie fueron aquellos ramales que eran que eran rentables para las empresas privadas. Existía una política determinada en ese sentido. En los últimos 10 años han existido vaivenes, ¿sí? Han existido muchos anuncios, algunos se han concretado, otros se han ido retrasando, otros no se han no se han llevado adelante directamente, pero la tendencia, digamos, si uno habla de tendencia, la tendencia no es la de los 90. ¿Sí? En los 90 lo que se intentaba hacer era desprenderse de todo lo que fuera estatal. En este caso, si bien con anuncios inconclusos, si bien con algunas cuestiones que todavía no se han cumplido, etcétera, etcétera, la tendencia tibia es que el Estado tenga una mayor participación justamente no solamente en ferrocarriles, sino también en otros sectores. Con lo cual, estamos ahí, ¿no? Yo siempre digo que los últimos 10 años es es un camino sinuoso, en donde han habido aciertos y desaciertos en muchas áreas, ¿no? Y en muchos en muchos sectores.
Claro, seguro. Querido amigo Martín Escalarino Ortiz, nos estamos encontrando en el próximo programa.
Muchas gracias, Norberto. Un abrazo y nos encontramos el próximo domingo.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Pausita, que ya volvemos, que hay más todavía para compartir, ¿eh?